Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, viernes 20 de diciembre. Sentencian a más de 86 años de prisión a dos sujetos relacionados con el atentado a Omar García Harfuch. Están acusados de homicidio. Esta información se la amplió en otros minutos. En otros temas, bajo revisión, acontecimientos en penal de Tabasco. La presidenta Sheinbaum informó que se investigará si fue correcto el operativo que desencadenó un motín en el penal de Villahermosa, el cual dejó 7 muertos, varios heridos, incluidos policías.
Se está investigando por qué fue esto, el propio operativo que se hizo por parte de las autoridades estatales y con apoyo de fuerzas federales. Entonces se está investigando y se tiene que dar toda la información.
Este motín ocurrió tras un operativo para trasladar dos reos y mediante el cual fueron encontradas armas al interior de la cárcel. Así lo dio a conocer la presidenta Sheinbaum.
El objetivo era trasladar a dos reos, dos personas privadas de la libertad a otro penal, y al hacer el operativo pues encontraron armas en el penal y ahí hubo esta circunstancia de enfrentamiento.
Visita histórica a la Sierra Tarahumara. Como un acto de justicia hacia las comunidades tarahumaras, la presidenta Sheinbaum firmó decretos a través de los cuales se da el resarcimiento, restitución y titulación de tierras a favor de las comunidades indígenas de Huasachique y de Bosque de San Elías Repechique.
De las comunidades de Huasachique y de Bosques de San Elías Repechique, pertenecientes al pueblo Rarámuri. La presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
El gobernador tradicional de la comunidad de Mogótavo, Luis González Rivas, reconoció a la presidenta Sheinbaum por ser la primera jefa del Ejecutivo Federal en visitar esta zona de la Sierra Tarahumara.
Gracias a Dios que aquí lo tenemos, la primera vez. Y ya, pues algunos meses que entró y anda por acá. Qué bueno, que sí trabaja. Adiós. Es todo lo que digo.
Medidas contra responsables de muertes por bacteria. La presidenta Sheinbaum informó que habrá sanciones penales y administrativas para la empresa relacionada con la muerte de 17 menores por alimentos contaminados.
En cuanto a la empresa, pues tiene que venir las sanciones administrativas y las sanciones penales. Porque provocó pues la muerte de pequeñitos. Entonces, ahí está llevando la Fiscalía del Estado de México esta investigación.
Cae enlace del cártel de Caborca con la Malliza. Fue detenido en Yucatán Jorge Luis Toledo Cruz, uno de los vínculos más fuertes entre el cártel de Caborca y el cártel de Sinaloa, facción La Malliza. Uno de los principales generadores de violencia en Chetumal, encargado del tráfico de cocaína en Quintana Roo. Nos enlazaremos a la península para tener el reporte. Arrestan a facilitadores de fuga de edil. La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que hay 3 policías municipales de Santo Tomás de los Plátanos detenidos tras la fuga de Pedro Luis Hernández de Paz durante su toma de protesta como alcalde de este municipio. Golpe a las finanzas de la maña. Gracias a la erradicación de 15 plantíos de marihuana en el estado de Nayarit, el monto aproximado de afectación económica que sufrió el cártel Jalisco Nueva Generación es de 254 millones 840 mil pesos. Ni contra China ni contra Trump. La presidenta Sheinbaum aseguró que los aranceles y el decreto para textiles anunciados ayer no tienen el propósito de ser un mensaje a China o al presidente electo de Estados Unidos, sino acciones de protección a la industria nacional.
Que algunos medios hoy lo toman como si fuera un mensaje a China o... No.
A Trump incluso.
Tiene que ver con la protección.
Si naciste en febrero o mayo, te van a buscar. El Consejo General del INE determinó mediante sorteo que febrero y mayo serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla en los procesos electorales de 2024 y 2025. Volvemos, nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Viernes decembrino, viernes de posada. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? Llega a tiempo a su destino. Oficial Diego Tufiño de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un placer informarte de la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. En esta ocasión iniciamos con la avenida Ferrocarril de Hidalgo, la cual mantiene buen avance del metro Martín Carrera con dirección hacia la avenida Victoria Oriente. Avenida Insurgentes con buen avance del paradero de Indios Verdes con dirección hacia el eje 4 Norte. Calzada México-Tacuba con buen avance de circuito interior con dirección hacia la avenida Mariano Escobedo. Eje 5 Norte con asentamientos al cruce con semáforos de avenida José Loreto Favela con dirección hacia avenida Eduardo Molina. Finalizamos con circuito interior, el cual mantiene carga que no deja de avanzar, de eje central Lázaro Cárdenas con dirección hacia la avenida Congreso de la Unión. Para este y más información a través de la red social @Ovial.
Muchas gracias, oficial Tufiño. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Y bueno, vamos con más información. Un lamentable choque se registró en la autopista México-Toluca a la altura de la caseta. Un tráiler impactó más de 10 vehículos, esto a la altura de la colonia La Venta en la alcaldía Cuajimalpa. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo pesado se habría quedado sin frenos, por eso impactó a los automóviles. Al menos 10 personas resultaron lesionadas y allá la caseta de La Venta. Me comunico, me enlazo con mi compañero Polo Espejel, porque vaya caos vial que ha generado este lamentable accidente, uno de tantos involucrando un tráiler en las casetas de la carretera México-Toluca, en este caso La Venta, pero también se han registrado lamentablemente ya varios en la caseta que está en la altura más adelante de La Marquesa. Polo, me enlazo contigo, ¿cuál es el reporte?
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Pues mira, esto ocurrió poco después de las 3 de la tarde, donde aparentemente una falla mecánica provocó que este tráiler impactara por lo menos a 10 vehículos, Juan, que estaban en espera del pago de peaje en la caseta de La Venta de la autopista México-Toluca, lo que generó una fuerte movilización de los servicios de emergencia, porque pues hubo proyectiles por todos lados, hubo trafitambos, hubo algunos barandales, vehículos dañados y la crisis nerviosa, Juan. Afortunadamente no se reportan víctimas mortales pese pues a lo grave de este accidente. Hubo 3 personas lesionadas que fueron atendidas en este sitio y esto dejó una estela de vehículos de casi 7 kilómetros durante 3 horas, Juan, que pues trabajaron los servicios de urgencias y de emergencias para retirar estos vehículos, que llegaran los ajustadores, que llegara la fiscalía. Al final de cuentas, Juan, pues ya la situación en estos momentos ha comenzado a regularizarse. Hoy es el día, prácticamente el último día hábil de esta semana y de este año, y bueno, pues comienzan las vacaciones y el flujo vehicular es importante. En ambos sentidos ya la circulación está liberada, Juan.
Pues ya está liberada la circulación allá en la autopista de La Venta de la carretera México-Toluca. Estamos pendientes, no es de gravedad el estado de las personas lesionadas, me dices, ¿verdad, Leopoldo?
No, de hecho fueron atendidas en el sitio, Juan, afortunadamente.
Afortunadamente, bueno, pues un llamado también a las autoridades porque esto se repite constantemente en la carretera México-Toluca y en otras ocasiones lamentablemente ha habido víctimas mortales por la misma cuestión. Trailers a excesos de velocidad o se quedan sin frenos o no alcanzan a frenar. Se necesitan acciones urgentes e inmediatas y severas en cuanto a la normatividad de estos vehículos. Polo.
Sí, sobre todo a la normatividad y al límite de carga, porque argumentan la falta de frenos, que se quedaron sin frenos. No, lo que pasa es que la carga es excesiva y pues evidentemente, Juan, no pueden alcanzar a detener estas unidades y es lo que provoca estas tragedias. Hoy sí, en la autopista México-Querétaro, en la México-Puebla, en la México-Pachuca, vamos en todas las autopistas prácticamente del país.
Rápidamente, Polo, ¿es el tráiler que impactó estos vehículos en la carretera a Toluca, en la caseta de La Venta, uno de doble remolque?
No, un tráiler normal, sí, de una sola caja, Juan.
Bueno, pues afortunadamente esto debe haber influido en que los heridos pues no fueran de gravedad. Muchas gracias, Polo.
Buenas noches, Juan. Tarde.
Y bueno, seguimos con la información porque la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, viajó a la Sierra Tarahumara, esto en el estado de Chihuahua, para firmar dos decretos por demás importantes. Estos decretos restablecen los derechos de propiedad de la tierra a comunidades indígenas de esta región. Los documentos oficiales que establecen la titulación de 693 hectáreas como propiedad comunal tradicional para las poblaciones de bosques de San Elías, Repechique, y la titulación de otras 1.485 hectáreas para la comunidad indígena Guasachique. Allá, en este lugar, en la Sierra Tarahumara, pues el gobernador tradicional de la comunidad de Mogotavo, Luis González Rivas, reconoció a la presidenta de México, dijo, es la primera presidenta que viene aquí a la Sierra Tarahumara. Israel Aldave, tú estás allá en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, hasta donde te mando un abrazo, voy contigo y el reporte.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Como tú muy bien nos señalas, nos encontramos en estos momentos aquí en la comunidad de Urique, en el pleno corazón de la Sierra Tarahumara, en donde, como tú muy bien nos señalas, Juan, estuvo hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Lampardo, quien visita por primera vez la entidad, luego de que rindiera protesta como la presidenta de México. Aquí, Juan, la titular del Ejecutivo, ya lo señalabas, a tú regresó tierras que pertenecen a todos los representantes de los pueblos originarios de esta Sierra Tarahumara, y de igual manera supervisó de manera personal el plan de ayuda para restituir todos sus derechos a los integrantes de la etnia Rarámuri. Ante ellos, Juan, la presidenta de México reiteró que nunca más los representantes de los pueblos originarios van a ser despojados de sus tierras. Dijo que se está haciendo justicia social justamente para los habitantes de esta Sierra Tarahumara.
El día de hoy estamos haciendo justicia. La justicia es una palabra muy profunda. La justicia es la esencia de la Cuarta Transformación. La justicia social, sobre todo. Que no se abandone nunca más a los pueblos originarios. Que no se piense que el progreso va por encima de los pueblos originarios. Que no se despoje nunca más de su tierra a los pueblos originarios, sino todo lo contrario, que se resarza lo que históricamente se les ha quitado. Y
allí está, Juan, las palabras por parte de la presidenta de México, quien estuvo acompañada, por supuesto, de la gobernadora de la entidad, la panista María Eugenia Campos, quien dijo que mostró toda su disposición de trabajar con la federación para que los chihuahuenses, esta entidad, pueda superar sus grandes desafíos. Como tú muy bien lo señalas, Juan, la presidenta estuvo reunida con los representantes de la etnia Rarámuri. Uno de los gobernadores, Luis González, reconoce, como bien lo señalabas, Juan, que es la primera vez que una presidenta de la República visita esta comunidad aquí en la Sierra Tarahumara. Le pide, por supuesto, su ayuda, y es que también, entre otras cosas, reconoce, Juan, que producto de la violencia que se registra en este punto de la entidad, muchos de estos integrantes de la etnia Rarámuri han sido desplazados por la violencia que ejercen contra los miembros del crimen organizado. La presidenta de la República hizo el compromiso de trabajar de manera pues coordinada con los órdenes de gobierno para poder regresar la paz y la tranquilidad, y también, por supuesto, superar los grandes desafíos en esta Sierra Tarahumara. Juan, el reporte que te tengo por el momento, y mañana la presidenta de la República continúa de gira de trabajo aquí por el estado de Chihuahua, va a estar en la fronteriza Ciudad de Juárez inaugurando un hospital regional, Juan.
Muchísimas gracias, Israel Aldave, que tengas muy buena noche y me enlazo contigo mañana tempranito allá al estado de Chihuahua y las actividades de la presidenta de nuestro país.
Por supuesto, Juan, estaremos muy pendientes mañana muy temprano.
Gracias, Israel Aldave, y tápate porque hace muchísimo frío allá en Chihuahua y ni qué digo, qué le digo, allá en la hermosísima Sierra Tarahumara, donde hoy se hace justicia a pueblos indígenas, a pueblos originarios, y se resarce un olvido histórico de demasiado tiempo, y se resarce atentados que han tenido en contra de sus derechos desde hace ya 500 años. Y por ello el gobernador tradicional de la comunidad de Mogotavo, el señor Luis González Rivas, reconoció a la doctora Claudia Sheinbaum por ser la primera presidenta en visitar esta zona de la Sierra Tarahumara. Escuche lo que le dijo.
Y es la primera vez que viene aquí en esta, la Sierra del Chihuahua, acá en la Sierra Tarahumara, más bien acá, y está muy metido para acá, para la sierra, pues, y ahora, gracias a Dios que aquí lo tenemos, la primera vez, y ya, pues algunos meses que entró, y anda por acá. ¡Qué bueno! ¡Que sí trabaja! Adiós. Es todo lo que dice.
Qué bueno que sí trabaja, dice. Y cómo no, dos decretos firmó la presidenta de México, uno para el resarcimiento de las tierras y otra para la restitución de las mismas. Reconoce 1,485 hectáreas de terreno como propiedad comunal tradicional de los Huasachique. Enfatizó la presidenta de México que la característica de esta propiedad se desprende de la reforma al artículo segundo constitucional de reconocimiento de los pueblos originarios como sujetos de derecho. El progreso no atenta contra los pueblos originarios, al contrario, los fortalece. Nos vamos a una breve pausa, no se vaya. Regresamos con más aquí en Fórmula Noticias. Mucho, pero muchísimo que darle a conocer este viernes de posada, en donde les recuerdo, hay alcoholímetro a las 24 horas en la Ciudad de México.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Como se lo adelantaba hace unos minutos, 86 años y 7 meses de cárcel a dos sujetos que atacaron a Omar García Harfuch. Esto en el año 2020. Así como se lo digo, Carlos David N. y José María N. recibieron esta pena. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó de la sentencia, a la que se suma también el pago de reparación del daño consistente a compañeros de Omar García Harfuch y compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que lo acompañaban, que fueron asesinados en esa fecha. Lisbeth Hernández nos tiene los detalles, me enlazo contigo, qué gusto saludarte.
Así es, Juan, muy buenas tardes. Pues efectivamente esta tarde fue anunciada esta sentencia superior a los 86 años por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa contra Carlos David N. y José María N. Ellos van a purgar únicamente 70 años en prisión de estos 86,8 meses que fue determinado por las autoridades, porque bueno, pues esto es lo máximo que establece el numeral 33 de la Constitución, que solamente pueden purgar 70 años de prisión. Sin embargo, también, como comentabas, pues deberán pagar una indemnización por muerte y por gastos funerarios a las familias de las tres personas que murieron en este atentado de la mañana del viernes 26 de junio del 2020, que fue atribuido a el cártel Jalisco Nueva Generación, que habría pues mandado a sicarios de su célula a cometer este atentado, en el que el entonces exsecretario de Seguridad Pública pues recibió 3 balazos y bueno, lamentablemente, como ya te comentaba, 3 personas de su equipo murieron en este atentado en Paseo de la Reforma. Es la información que tenemos al momento, por supuesto seguimos pendientes de la información que fluye en los siguientes minutos, pero hasta ahora son todos los detalles que han dado las autoridades. Juan.
Muchas gracias, Lisbeth Hernández. Estamos pendientes y sobre esta sentencia se pronunció el fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara, es parte de lo que dijo.
El trabajo ministerial del personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México permitió que Carlos David N. y José María N. fueran sentenciados a 86 años, 8 meses de prisión. Dicha sentencia representa para cada uno de los acusados la suma de la totalidad de las penas, es decir, el delito de homicidio calificado contra 3 personas, más el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de 4 personas más. No obstante, los procesados solamente compurgarán 70 años de prisión, como lo establece el numeral 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ahí lo tiene usted. Bueno, estaremos pendientes. Más de 86 años de prisión para estos sujetos, Carlos David N. y José María N., quienes participaron en el ataque al entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, hoy secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, y compañeros policías de la capital del país que lo acompañaban. Varios resultaron muertos. Bueno, estaremos pendientes mientras vamos pues con temas de la conferencia mañanera, porque la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre los hechos ocurridos ayer en el estado de Tabasco, en donde se registró un motín, recordará, se lo informé puntualmente, en el penal de Villahermosa, y por este motín fallecieron 7 personas, pues ella aseguró, la presidenta de México, que se va a informar todo lo ocurrido y que ya se investiga si estuvo bien el operativo de traslado de 2 reos que catapultó este motín, fue el detonante. Escuche lo que dijo la presidenta.
Pero tiene que darse toda la información. El propio gobierno de Tabasco, vimos hoy en el video, estuvo presente para dar información a las personas que algún familiar está privado de su libertad, para que se dé toda la información. Y se está haciendo la investigación también, para ver si fue correcto el operativo y por qué se encontraban armas dentro del penal.
Durante más de 40 horas, trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, en Ecatepec, pues aquí se lo informé también, mantuvieron un bloqueo de varias vialidades del municipio porque exigían, y con toda razón, el pago de la primera quincena del mes de diciembre, así como de distintas prestaciones, por ejemplo, el aguinaldo. Sobre este tema, la presidenta Sheinbaum informó que ya se trabaja en un programa integral para el Oriente, el Estado de México, que estará a cargo del extitular de la Conagua, Germán Martínez, en donde la prioridad será mejorar el desarrollo urbano, así como atender los servicios públicos.
Entonces ahora el objetivo es que se pongan los recursos de los municipios, los recursos del Estado de México y los recursos federales en un programa integral de planeación, pues de más largo plazo. ¿Qué vamos a atender? Agua, acceso al agua potable, drenaje, saneamiento, iluminación, vialidad, pavimentación, movilidad. Entonces un programa integral de desarrollo urbano que pues va a permitir ir mejorando cada vez más la calidad de vida y disminuir también la pobreza.
En temas políticos, la presidenta de México aseguró que será decisión de Morena la presunta afiliación al partido del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, luego de que este votó en su momento a favor de la reforma al Poder Judicial. La presidenta Sheinbaum destacó que por lo que le toca a ella desde el gobierno, pues de lo que se trata es garantizar que no haya corrupción.
Es una decisión de ellos haber votado en su momento a favor de la reforma al Poder Judicial. No hubo una negociación, hasta donde yo sé, de que iban a entrar o no a un partido político. Y en todo caso es una decisión que tiene que tomar pues la dirigencia de Morena, de si de acuerdo a los estatutos pudieran entrar o no a Morena. Pero no es que haya sido una, hasta donde yo conozco, una negociación en ese sentido. Nosotros tenemos que cuidar siempre al movimiento del que venimos. A mí me toca ahora, desde el gobierno, que garantizar que no haya corrupción, que no regrese el régimen de privilegios, que quede perfectamente claro la separación del poder político y el poder económico.
En temas financieros, la presidenta Sheinbaum destacó que las finanzas públicas están bien y descartó que en el futuro inmediato se esté pensando en una reforma fiscal, ya que existen aún, dijo, muchas, pero muchas oportunidades de ingresos.
Antes de pensar en una reforma fiscal, porque, si aumentáramos el IVA, que cosa que no vamos a hacer nunca, porque es el impuesto más regresivo que hay, las calificadoras estarían aplaudiendo, porque también tienen una visión. Nosotros, antes de pensar en una reforma fiscal, todavía sabemos que hay muchas oportunidades de ingreso.
Ni contra China, ni contra Donald Trump. La presidenta Sheinbaum aseguró que los aranceles y el decreto para textiles anunciados ayer en la mañanera no tienen el propósito de ser un mensaje ni para China o para el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Son acciones de protección a la industria de nuestro país.
Que algunos medios hoy lo toman como si fuera un mensaje a China o no.
A Trump, incluso.
Tiene que ver con la protección de la industria nacional. Es parte de lo que llamamos el Plan México, que lo vamos a presentar a principios de enero.
En Palacio Nacional estuvo presente Isidoro Pastor Román, el director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Destacó el crecimiento operativo del aeropuerto, que pasó de transportar en el año 2022 a 912.400 pasajeros en aquel entonces, a un pronóstico de 6.2 millones en este año. De igual manera, informó que el Felipe Ángeles, en poco más de 2 años de operación, ya alcanzó su punto de equilibrio en materia de sus finanzas, al tener más dinero entrante que saliente, más ingresos que gastos, escuche.
Por lo que respecta a la situación financiera, el aeropuerto Felipe Ángeles, como pueden ver en la gráfica, en 2022 fue deficitario, 2023 también, y este año 2024 estamos considerando facturar 2.700 millones de pesos contra un gasto de operación de 2.350 millones de pesos. Desde el primer trimestre de este año, el aeropuerto Felipe Ángeles superó el punto de equilibrio, es decir, la rentabilidad está manifestada ahí, y así nos vamos a, así vamos a terminar este año 2024 con saldo a favor.
Finalmente, el director del Felipe Ángeles señaló que la terminal aérea forma parte de un proyecto estratégico pensado para el 2050, cuya proyección es transportar a 100 millones de personas al año. Por ahora, el aeropuerto ocupa el sexto lugar de los 80 que existen en el país, pero se convertirá en el principal del Valle de México y, ¿por qué no?, también de América Latina.
Este es un proyecto estratégico que está planeado hasta el año 2050, en donde estamos considerando que podríamos llegar a transportar por ese polígono aeroportuario hasta 100 millones de pasajeros. Si ahorita somos el octavo aeropuerto de los 80 que existen en el país, perdón, el sexto de los 80 que existen, seguramente en el mediano plazo estaremos ocupando el tercer lugar, y en el largo plazo será el principal aeropuerto en el Valle de México y del sistema aeroportuario mexicano y de América Latina.
Pues ahí lo tiene usted, lo que se proyecta para este aeropuerto para el año 2050. Y bueno, una de mis tías del chat me decía que el Felipe Ángeles, que no era cómodo, que no era operativo, y le pregunté hace 6 meses, ¿ya fuiste? Y me dijo, no, que voy a andar yendo allá. Pues ya fue, ¿y qué cree? Le gustó. ¿Por qué no se da una vuelta si no lo conoce? Además, los vuelos están bien baratos. Nos damos una breve pausa, no se vaya. Regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39 p.m. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. El senador de la República, quien fue gobernador del estado de Oaxaca y también director del Infonavit, Alejandro Murat, pues él ya salió a deslindarse de malos manejos en el instituto durante su gestión. Eso sí, señaló a su sucesor, a David Penchina, de un pago indebido e inexplicable. ¿Sabe usted por cuánto? Por 5.000 millones de pesos cuando dirigió esta institución. ¿Cuándo? Pues también durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sara Pablo, voy contigo y el deslinde.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. El extitular del Infonavit y senador de Morena, Alejandro Murat, asegura que su gestión al frente del instituto estuvo apegada a la ley, guiada por los principios de honestidad, buen gobierno y transparencia. Él, por supuesto, pues se deslindó de estos hechos de corrupción que fueron denunciados en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde el actual director del instituto, Octavio Romero Oropeza, acusó que fue en la que fue justamente estos actos de corrupción. Pues Murat dice que fue en la administración de su sucesor David Penchina cuando se hizo este pago indebido por 5.000 millones de pesos por una supuesta indemnización a la empresa Terla Realty, pese a que fue la compañía la que no cumplió con los servicios contratados, pues todavía les dieron esta indemnización, y esto fue lo que respondió Murat.
En primer lugar, recordar que como director siempre trabajé apegado a la ley y guiado por los principios de honestidad, transparencia y buen gobierno. Durante mi gestión, el instituto logró otorgar más de 1.5 millones de créditos y mantener finanzas con las más altas calificaciones. Fue la gestión de mi sucesor en el instituto, David Penchina, la que realizó un pago indebido e inexplicable por 5.000 millones de pesos. Esa ilegalidad fue sancionada por la Fiscalía General de la República y fueron aprehendidos el secretario general y el subdirector jurídico de esa administración.
pues ahí la explicación que da Juan, el reporte que tengo.
Bueno, pues ahí ya también lo registramos. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Estamos pendientes, pues sobre todo de las investigaciones que se lleven a cabo, que se están llevando a cabo sobre malos manejos de dineros en el Infonavit, que bueno, esperamos que sean transparentes y lo que ahí se encuentre se consigne. Muchas gracias, Sara. Te mando un abrazo.
Otro de vuelta, Juan. Buenas noches.
Vamos con otra información. Ayer le di a conocer que la diputada en el Congreso de Aguascalientes, Alejandra Peña, no pudo rendir protesta. No pudo rendir protesta. Ella es diputada suplente. El pueblo de Aguascalientes así lo votó. La titular es Aurora Vanegas, que pidió licencia para participar en la elección extraordinaria del Poder Judicial. Ella busca ser jueza de distrito del 30º circuito en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales. Entonces, pues de acuerdo a lo que la ley determina, pues Alejandra Peñas acudió al Congreso del Estado a rendir protesta, un encargo que le fue encomendado por el voto popular, un encargo soberano. No le permitieron el día de ayer en el Congreso rendir protesta. Hoy volvió al Congreso, pues a intentar rendir protesta de nuevo y se lo impidieron. Así como lo escucha, ayer nos decía en estos micrófonos la diputada que presentaría la denuncia correspondiente y le agradezco mucho que una vez más nos tome la comunicación. ¿Cómo estás, Alejandra?
Hola, qué gusto saludarte a ti, a la audiencia. Me encantaría decirte que muy contenta, pero la verdad es que estoy muy decepcionada. Decepcionada por la manera en la que el PAN, ese mismo partido que acusaba a Morena por todas partes, que nosotros convertiríamos a México en una dictadura, hoy lo están haciendo en el estado de Aguascalientes. El pasarse por donde, para no decirlo con todas sus letras, por donde usted se imagine, la ley, el reglamento, la constitución, pero sobre todo la soberanía que emana del pueblo de Aguascalientes, por ahí se lo pasaron. Y es que esta mañana, al saber que iba a haber nuevamente sesión ordinaria, de hecho la última, porque ya incluso clausuraron el periodo legislativo, el primer periodo legislativo, al no haber sido llamada, me presenté nuevamente en compañía de mi equipo jurídico para solicitar se me tome protesta de ley correspondiente, como fue dictaminado por el mismo Congreso el pasado 11 de diciembre, y como según mandata el reglamento interno del Congreso en su artículo 202. Bueno, para nuestra sorpresa, no estaba dentro del orden del día. Fue la diputada Ana Laura Gómez quien solicitó a la mesa directiva que se incluyera mi toma de protesta en el orden del día, sobre todo porque además ya estaba presente en el recinto, solamente con 8 votos a favor, que dicho sea de paso, comentarte que en ningún momento fueron contabilizados, sino que lo pasaron por encima sin nombrar, sin decir, sin nada, simplemente la negativa de esta avasallante mayoría del PAN, el PRI y el PRD en el Congreso de Aguascalientes le dijeron no a la democracia, le dijeron no a la soberanía del pueblo hidrocálido y por supuesto me dijeron que no.
Los Pero ellos no te pueden decir que no, diputada, claro, Alejandra Peña, no, pues el pueblo de México dijo que no. Sí. Ahora, ¿qué sucede? Aguascalientes es un estado en donde está gobernando la oposición, esa misma pues que habla sobre dictaduras, sobre mayorías que invisibilizan a las minorías, sobre poca democracia cuando no permiten a una diputada electa por el voto popular, como lo eres tú, diputada suplente, rendir protesta. Ya presentaste la denuncia. ¿Dónde la presentaste y qué esperas de la instancia a la que acudiste?
Estamos haciendo la solicitud per saltum a la Sala Monterrey, que es la sala electoral que nos corresponde. Ya hicimos la presentación de un JDC, de un PES para la defensa de mis derechos políticos y para que se tengan que hacer las sanciones necesarias en contra de aquellos legisladores que se han negado a la democracia del estado de Aguascalientes. Esta mañana escuché, y digo escuché porque a mí no se me ha dicho nada de manera formal ni de frente, escuché a la diputada Nancy Gutiérrez Rubalcaba, quien es la presidenta de la mesa directiva del Pleno, decir que no se me había tomado protesta porque el Instituto Estatal Electoral no les había entregado mi constancia de mayoría. ¿Te das cuenta la broma que es eso?
Oye, pero cuando a ver, ¿les entregó el Instituto Electoral Local la constancia de mayoría correspondiente al Congreso?
Por supuesto, si no, ¿cómo tomó protesta la diputada Aurora Vanegas?
Es justo lo que te iba a exponer, porque es la misma constancia.
Efectivamente, efectivamente. La misma constancia que fue utilizada para la toma de protesta de la diputada Aurora Vanegas es la misma constancia que se le solicita al Instituto Estatal Electoral, que dice que no había sido entregada. También comentó que no habían tenido ni tenían vista de la resolución de la sentencia, porque yo fui impugnada en el proceso electoral, lo que me indica y me hace mal pensar. Me hace mal pensar, pareciera que hay una persecución y que nadie quiere que yo llegue. Hay alguien o hay algunos que no quieren que yo llegue al Congreso.
¿Quién podría ser ese alguien o quiénes podrían ser esos algunos que evidentemente no quieren que llegues al Congreso y lo están impidiendo al impedirte en contra de la ley? Pues que rindas protesta.
Yo llegue.
Es un encargo soberano, ¿eh?
Es un encargo soberano, me queda claro que es el Partido Acción Nacional, deben de ser sus dirigentes, deben de ser quienes están empecinados en que yo no ocupe esta curul.
¿Quién dirige el PAN en Aguascalientes?
Es Luévano, quien, bueno, podrás recordar que en algún momento también intentó ser diputado por una cuota indígena y pues no es indígena y se la echaron para atrás.
Me acuerdo.
Pero
¿has tenido contacto con él? ¿Lo has buscado?
No he tenido contacto. Yo he hecho la verdad, lo único, el contacto que he recibido y que creo que es el más importante es el de la gente y los mensajes de apoyo que recibo. Ya hay distintas personas y grupos que nos han apoyado, que dicen, diputada, esto no puede quedar así y nos vamos a manifestar si es necesario. Y claro que es necesario alzar la voz. Es necesario demostrar que lo que están haciendo es una arbitrariedad. Y no solo es una arbitrariedad contra mi persona, es contra la gente. Y yo hoy platicaba con algunos medios de comunicación. Bueno, no es porque sea más
importante un diputado que no, pero en estos momentos,
claro,
de hecho.
Claro, les decía, no es que un diputado sea más importante o no, sino que esto es visible, público, bajo el ojo público y escrutinio de todo el estado de Aguascalientes, lo que están haciendo sobre cuántos derechos ciudadanos del 1,800,000 que somos en el estado de Aguascalientes estarían dispuestos a pasar por encima.
Oye, la denuncia que presentas ante la autoridad correspondiente el día de hoy, ¿cuándo tienen que resolver?
Como hacemos una solicitud de que sea per saltum, es decir, que estamos haciendo, tenemos un interés de una resolución pronta. Esperamos que no tarden más de 4 días. Digo, me aplicaron el sabadazo
legislativo, sí, el sabadazo legislativo, porque ya se fueron pues ya no hay sesiones en el Congreso, ¿no? Ya concluyó.
Exactamente. Sí, pero
¿Hoy concluyó?
Dado que hoy concluyó el Congreso de Aguascalientes.
¿Y se van a ir a vacaciones
de
sin
vacaciones,
una diputada?
Con se
una
van curul de vacaciones faltante. Con una curul vacía. Hoy se aprobaron temas importantes como la reforma judicial. El miércoles pasado se aprobaron temas importantes como el presupuesto de egresos y pues faltó una voz. Faltó una voz.
Faltó una voz que representa
a todos aquellos que votaron por una opción distinta.
Y a los que no también, porque la mayoría también representa a las minorías, o sea que a todo el pueblo de Aguascalientes. Diputada, pues estamos pendientes de ver qué se resuelve, que la autoridad resuelva. ¿Confías en ella? ¿Cómo ves la relación entre la autoridad electoral, el Instituto Electoral Local, el Congreso? Y bueno, pues quien tiene los hilos políticos en Aguascalientes en estos momentos, ¿en manos de quién dirías que están?
Pues mira, yo confío en que la Sala Monterrey hará una recepción de estas dos denuncias, tanto el PES como el JDC, la Defensa de los Derechos Políticos, que ellos entienden porque ya lo han resuelto en distintas ocasiones en temas similares, porque desgraciadamente por lo que estuvimos investigando junto con mis abogados, es que no es el primer caso en la historia de nuestro país en donde se dan casos como estos, en donde se les quiere impedir a alguien con todo el derecho para asumir un cargo. Entonces esperamos una respuesta la próxima semana y que llame la Sala Monterrey al Congreso del Estado de Aguascalientes a realizar una sesión extraordinaria para que por fin se me pueda rendir protesta.
Pues es que es por demás extraño lo que sucede en el Congreso de Aguascalientes, un estado gobernado por la oposición, en donde no se le permite a una diputada rendir protesta, una diputada que llega a su curul a través del voto popular y que es suplente de otra legisladora que solicitó licencia porque buscará participar en la elección extraordinaria del Poder Judicial el próximo año. Le resta la voz no solo a un grupo político, sino también a toda la ciudadanía. Finalmente, Alejandra, ¿esperas encontrar una respuesta favable a derecho, a la ley, a la democracia, por supuesto, a ti por parte de la autoridad de manera expedita? Porque una justicia que se tarda es injusticia, ¿eh?
Claro, Juan, el derecho nos asiste en todos los sentidos. No hay un solo elemento, tan así que no lo han dado a conocer, tan así que se han estado escondiendo para dar estas declaraciones. Se han echado la bolita que si fue el Instituto Estatal Electoral, que si fue el secretario general del Congreso, y nadie me ha buscado para decirme el por qué. ¿Con qué concluyo? Que tenemos un Congreso mocho en Aguascalientes. Un Congreso mocho porque está incompleto y no lo podemos permitir.
Un Congreso que ha sido limitado en cuanto a la cantidad de legisladores que debe tener debido pues, a un berrinche que no acabamos de comprender. O tal vez sí, ¿qué es lo que está de fondo, Alejandra Peña, en esta decisión por parte de la mayoría opositora federal? Pero
híjole, no, ahora solamente queda una interpretación, ¿no? Pero quizás lo que está de fondo es que ya viene Morena muy fuerte para las próximas elecciones, que aún faltan, es 2027. Y quizás es que el miedo no anda en burro, ¿no?
Oye, pero tampoco la inteligencia, porque esto les perjudica enormemente a la oposición que no te permite rendir protesta en Aguascalientes. Pues porque ve cómo los deja parados, ve nada más lo que están haciendo, sin importar preferencias o filias de partidos políticos. ¿Quién puede estar de acuerdo en que a una diputada no se le permita rendir protesta?
Pues lamentable. Nadie, ¿no?
Yo creo que creen que van a ganar, pero van a perder, están perdiendo con esto.
Claro, y lo que tenemos que hacer es entender que hay que ganar bien. Y haciendo este tipo de cosas, pasar por encima de derechos, pasar por encima de la Constitución, no es ganar bien.
Bueno, pues ahí está. No es de extrañarse que no respeten la voluntad popular cuando lo han hecho. ¿Qué reflexión encuentran después de las derrotas electorales? Ahí está.
Y la incongruencia. La incongruencia, yo insisto. Decían que nosotros en Morena llevaríamos al país a una dictadura, cosa que jamás hemos hecho. Bueno. Pero ¿quiénes sí están pasando por encima de derechos y la ley? ¿Quiénes sí están haciendo de Aguascalientes una dictadura? Pues para muestra un botón.
Ahí está Alejandra Peña, estamos pendientes y bueno, pues se aplicaron el sabadazo legislativo en el Congreso local de Aguascalientes. Sí. Se van de vacaciones con una diputada menos porque no le permitieron.
Tiene que ver con la Navidad, ¿no? Era un tiempo de dar y recibir.
Bueno, pues si lo ves, puede ser un regalo de Navidad. Porque involuntario por parte de la oposición, porque esto no va a quedar impune y queda como huella anémica en el imaginario colectivo lo que acaban de hacer.
Sin duda alguna, y te agradezco enormemente este espacio para dar a conocer a todo México lo que sucede en un estado panista que se le impide a una voz tomar protesta y su derecho político electoral.
Bueno, imagínate nada más. Alejandra Peña, diputada local de Aguascalientes, a la que no se le permite rendir protesta por parte de diputados mayoritarios en el estado, del PRI y del PAN. Estamos pendientes y que tengas bonitas fiestas a pesar de lo que está sucediendo. Estamos pendientes del proceso. Muchas gracias, Alejandra.
Gracias igualmente. Buenas noches.
Muy buenas noches. Con esta información nosotros nos vamos a una pausa, pero no se vaya porque ya está aquí en el estudio Sofía Margarita, que también va a hablar de la Navidad. Y la Navidad, pues no implica felicidad para todos. ¿Por qué? Al regreso se lo dice. Volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias, viernes de posada. Un viernes antes de la Navidad, el tráfico en la Ciudad de México, ¿qué le digo? Si usted me está escuchando en su vehículo, le mando un abrazo solidario y le comparto el reporte del oficial Diego Tufiño de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que podamos llegar a tiempo a nuestros destinos, encontrar una alternativa vial o resignarnos. Oficial, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Comenzamos con Anillo Periférico, el cual mantiene carga que no deja de avanzar de Avenida Constituyentes a Paseo de la Reforma. Avenida Horacio, con asentamientos al cruce con semáforos del Metro Polanco, con dirección hacia Ferrocarril de Cuernavaca. Eje 1 Poniente, con asentamientos del Eje 5 Norte, con dirección hacia el Eje 3 Norte. Calzada de Guadalupe, con asentamientos al cruce con semáforos del Eje 2 Norte, con dirección...
Gracias, gracias, oficial Tufiño. Se nos cortó la comunicación, pues nuestro reconocimiento, porque con un gripón está el oficial Tufiño, siempre pendiente, en R11 para los K8, lo que quiere decir pendiente para lo que se ofrezca en las calles de la Ciudad de México. Y me enlazo con mi compañero Leopoldo Espejer, porque el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, ya dio a conocer que hay 3 policías municipales detenidos por haber ayudado a escapar al alcalde de Santo Tomás de los Plátanos, a Luis Hernández de Paz, ¿verdad, Polo? Voy contigo y el reporte.
Efectivamente, Juan, esto ocurrió, hay que recordar, el 17 de diciembre, cuando este hombre... Quien ganó la presidencia municipal de Santo Tomás de los Plátanos y pretendía suplir a su esposa, fue alertado de que habría una orden de aprehensión en su contra por parte del operativo Enjambre y logró darse a la fuga. Pero él había ya citado a familiares, amigos y colaboradores en esta plaza cívica para evitar precisamente que la policía pudiera ingresar, incluso colocaron camiones en entradas y salidas, ya tenía todo listo, tenía un amparo bajo el brazo, porque se le acusa, Juan, del delito de delincuencia organizada. Aparentemente este hombre habría recibido una donación a su campaña de 15 millones de pesos, junto con su esposa María del Rosario Matías Esquivel, quien el 31 de diciembre cumplía con el encargo, pues se encuentran prófugos de la justicia. Y hoy, bueno, pues se da a conocer la detención de estos 3 elementos de la Policía Municipal, aunque el secretario de Seguridad Estatal no descarta que haya más personas involucradas, Juan.
Y vamos a estar pendientes y que se cumpla la ley. Oye, Polo, en Ixtapaluca 4 personas fueron detenidas.
Sí, fíjate que hubo ahí una riña, Juan, entre dos motociclistas y algunos conductores.
Oye, perdón, Polo, pero se dieron una riña, estuvieron golpeando 5 minutos, se pegaron con la llave de tuercas, el golpeado no podía caminar, pero en cuestión de un minuto se recuperó milagrosamente y le rompió la progenitora a su primer atacante. O sea, y la policía, ¿dónde estaba? Porque además se oían patrullas a lo lejos, pero pasaban, ni sus luces, ¿eh?
Sí, no, es el común denominador, no se meten en problemas,
Juan. Le pegaron un bebé.
Sí, y a un bebé, precisamente el bebé que venía con este señor, él se levanta luego de recibir pues golpes con aparentemente una llave de cruz. Esto ocurrió sobre la avenida Cuauhtémoc, aquí en Ixtapaluca, ubicado al oriente del Estado de México. Como tú señalas, todavía pudo recuperarse, Juan, y agarró golpes a uno de sus atacantes. Son 2 automovilistas que comenzaron pues justamente a agredir al chofer de esta unidad. La esposa comenzaba a pedir también gritos de auxilio. No lo apoyaron, sin embargo, bueno, pues esto, aquí se hizo la batalla campal, sí. Se utilizó esta herramienta, todo ensangrentado, tuvo que ser llevado al hospital y hasta el momento, Juan, se reporta en un estado delicado en un hospital de esta zona. Estas 2 personas, estos 2 automovilistas, motociclistas, fueron detenidos y están a disposición de la Fiscalía Mexiquense, Juan.
Y todo para ver quién pasaba más rápido, porque querían llegar más rápido a donde iban. No llegaron. Están detenidos y uno hospitalizado de gravedad. Polo Espejel, sí. Muchísimas gracias por el reporte. Y aquí el llamado, pues ya que estábamos hablando de tráfico, a serenarse un poquito. Son épocas de Navidad y aunque no lo fueran, ¿de qué le va a servir el cerrón, lamentada de madre? No va a llegar antes y puede suceder este tipo de hechos lamentables en donde hasta la vida se han perdido por disputas en la vía pública. Así que, señor, pásele, que tenga un buen día y todos llegan contentos a su casa. Nos vemos, una pausa, no se vaya, volvemos. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. El día de ayer, lamentable, en la Ciudad de México, una niña cayó de 7 metros de altura. ¿Sabe por qué? Porque unas escaleras eléctricas del CETRAM en Periférico Oriente, pues no contaba con cristal de protección, tenía ahí como papel plástico. La menor se reporta estable, con fractura de nariz, de mandíbula y de brazo. Aún así, 3 funcionarios públicos fueron separados de su cargo. Lisbeth Hernández, voy contigo y el reporte, separados del cargo. ¿Hay investigaciones en curso?
Así es, Juan, pues ya lo decías tú prácticamente todo el día de ayer. Esta niña iba en compañía de su mamá en CETRAM Periférico Oriente, allá por Iztapalapa. Y pues al cruzar esta escalera, al intentar pasar por esta escalera, resulta que el barandal, que debió de haber tenido pues este vidrio de protección, un acrílico, algo más sólido que pues pudiera prevenir justamente este tipo de accidentes, o más bien este tipo de hechos, porque eso no fue un accidente, fue una negligencia. Bueno, pues no lo tenía esta niña iba agarrada de la mano de su mamá, iba tomada de la mano, y a pesar de eso, pues obviamente el peso del cuerpo de la pequeña le ganó a la mamá, y por eso ella explicaba que pues no alcanzó a sostenerla, ¿no? Cuando se dieron cuenta de que pues este plástico era eso, un plástico, que no era una estructura sólida. ¿Qué sabemos acerca de lo que contestó el metro? Porque pues el CETRAM es, como todos sabemos, un paradero. El metro justamente contestó en ese momento que pues no era responsabilidad de las instalaciones del metro por tratarse de un paradero. Ya horas después supimos de que exactamente, además de que hay investigaciones en curso, efectivamente, por parte de la Fiscalía Capitalina, pues 3 personas han sido suspendidas de su cargo por este hecho, por esta negligencia que derivó en que esta pequeña el día de hoy siga hospitalizada. Ella se encuentra en el hospital pediátrico de Iztapalapa con una fractura de nariz, mandíbula y brazo. Su madre relata que pues la niña está estable, pero evidentemente con estas lesiones graves después de esta caída, que pudo haber sido muchísimo más grave, afortunadamente no lo fue, pero es una negligencia bastante, bastante grave, porque ni siquiera estaba señalizado como de pues precaución, peligro, o sea, no había ninguna manera en la que los usuarios pudieran prever. Más allá de que no debería de estar de esta forma, pues ni siquiera había manera de que ellos pudieran prever.
Negligencia absoluta. Lisbeth, ahí pusieron un plástico y evidentemente sucedió lo que lamentablemente ocurrió, y esta niña afortunadamente no tiene lesiones de gravedad. Y luego dijeron, se quisieron aventar la bolita y deslindarse. Qué bueno que actuó la autoridad, qué bueno que actuó la fiscalía, que estos sujetos hayan sido separados de su cargo y que sirva como precedente para que este tipo de situaciones no sucedan. Sí. Porque se puede entender que falte el vidrio en una escalera por la razón que quieras, pero se avisa, se pone una señal, se cuida a la ciudadanía, a los usuarios.
Claro, nada más hay que precisar, Juan, la niña sí tiene fracturas en nariz, mandíbula, es decir, en la cara y en el brazo derecho, y pues le van a hacer más estudios justamente para descartar algún tipo de lesión grave, pero bueno, ya el hecho de tener 3 fracturas y que 2 sean en la cara, creo que sí es bastante cuidado.
Sí, sin duda alguna, ahí está. Retirado lo dicho, que no son serias las lesiones, pueden serlo, y le deseamos a esta niña una pronta recuperación y toda nuestra solidaridad con ella y con su madre, que vaya momentos de angustia y de dolor debe haber vivido por este absurdo, como todos los accidentes, pero que tiene responsabilidad por parte de la autoridad. Estamos pendientes, Lisbeth, te mando un abrazo.
Sí, desde luego estamos pendientes, Juan, y tengo otra información rápidamente sobre una riña que ocurrió en el Zócalo capitalino. Esta tarde, sí, pues comerciantes ambulantes que se encontraban en el primer cuadro en el centro de la ciudad, ellos estaban dentro de la plancha del Zócalo, donde también tiene lugar pues la verbena navideña, ya lo hemos comentado, está envallada justamente toda la plancha del Zócalo con motivo de esta verbena, y también al momento de que sucedió esta riña, pues había un evento de la jefa de gobierno, Clara Brugada, Y pues a los comerciantes ambulantes se les había pedido que mientras durara el evento y mientras dure la verbena, pues vendan al exterior de la valla, es decir, alrededor de la plancha del Zócalo. Los comerciantes se negaron a esto, se molestaron, comenzó el enfrentamiento con la policía y bueno, además de enfrentamientos verbales, también empezaron ya a lanzarle cosas los ambulantes a los policías, algunas gorras, algunas bolsas, cosas que tenían a la mano. No pasó a mayores, afortunadamente. No, bueno. Pero sí, claro, el ambiente estaba tenso después de lo de ayer, ¿no? Y bueno, pues sí, sí hubo ahí momentos de tensión, no hubo heridos, pero sí ahí está el reporte de la riña. También seguiremos pendientes de pues lo que siga pasando con los comerciantes, porque pues es un tema que seguramente nos va a seguir dando más de qué hablar, y también porque las autoridades han dicho que van a seguir con el reordenamiento.
Bueno, son épocas navideñas y me recuerda cuando Jesús corrió a los mercaderes del templo. Dicen que eso es la Navidad, la venganza de los mercaderes por haber sido expulsados del templo, Lisbeth.
¿No te Seguramente rías? Sí, porque también tuvimos un bloqueo de comerciantes en Izazaga, entonces yo creo que sí.
Bueno, estamos pendientes, espero que pues no haya pasado a mayores, y pues ahí el llamado a la cordura a todos, pues es Navidad, no recordemos pues por qué se da la Navidad, porque los mercaderes fueron expulsados también del templo. Te mando un abrazo, Lisbeth.
Estamos pendientes, Juan, un abrazo de vuelta.
Abrazo de regreso. Y bueno, vámonos hasta la península de Quintana Roo, hasta el Caribe mexicano, porque una muy importante detención como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad se dio allá. Bueno, se dio en Yucatán, pero también en la península. Jorge Luis Toledo Cruz, uno de los vínculos más fuertes entre el cártel de Caborca y el cártel de Sinaloa, de la facción de la Malliza, fue detenido, generador de violencia en la península, en Quintana Roo, acusado de traficar con cocaína. Samuel, nos tiene los detalles.
¿Qué tal? Muy buenas noches, un saludo para ti y para nuestro auditorio. Como bien comentas, Jorge Luis Toledo Cruz, uno de los principales enlaces del cártel Caborca con el cártel de Sinaloa, fracción de la Malliza. Toledo Cruz fue detenido junto con tres de sus sicarios y un hermano. José Luis Toledo Cruz es uno de los principales generadores de violencia en Chetumal, la capital de Quintana Roo, y encargado de bajar avionetas y toneladas de cocaína en los municipios de Otompe Blanco, que es Chetumal, la capital de Quintana Roo, y el municipio de Bacalar, además de que se le acusa de varios homicidios en Chetumal a lo largo de este 2024 y desde el año pasado. Esta célula del cártel de Caborca fue detenido en Mérida, Yucatán, en las últimas horas, y la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán fue alertada de dos vehículos color negro con vidrios polarizados, una camioneta Durango y un Mercedes-Benz modelo reciente, y ambos con placas de Quintana Roo, en la cual se desplazaban seis masculinos y una mujer. En este sentido se menciona que este enlace del cártel de Caborca y del cártel de Sinaloa desplazan diversas drogas en el sur de Quintana Roo, sí, en Bacalar en específico y en Otompe Blanco. Por ello es que las autoridades señalaban que era muy importante la detención de esta persona que estaba vinculada con varias ejecuciones, con varios homicidios, y por ello es que se destaca esta,
sí, Samuel,
esta detención por parte de las autoridades de seguridad ciudadana.
Estamos pendientes, Samuel, muchísimas gracias. Reconocido este sujeto, Jorge Luis Toledo, como el enlace del cártel de Caborca con la Malliza. Igualmente considerado como uno de los principales generadores de violencia en el estado de Quintana Roo, principalmente en el sur, detenido junto con su hermano y tres de sus sicarios. Una detención que se logra por el reconocimiento de dos camionetas de color negro, ya nos decía Samuel Camal, de lujo, una Mercedes-Benz y una Durango. Y bueno, pues ahí están siendo detenidos. Importante aquí, que era una de las piezas importantes al mando de los Caborca, después de los sobrinos de Rafael Caro Quintero. Es él quien tiene todos los contactos con la Malliza, una de las facciones del cártel de Sinaloa, y precisamente es el encargado de todas las pistas de aterrizaje clandestinas en el estado de Quintana Roo, en Calderitas, Bacalar y zonas aledañas. Ahí tiene usted la importancia de la detención de este generador de violencia. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com.
almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le doy a conocer que ha nombrado al general Guardado como jefe de misión del grupo de observadores militares de la ONU en India y en Egipto, así como lo escucha el general Ramón Guardado, para participar en la misión India-Pakistán. Estará al frente de esta misión. Es el primer mexicano en la historia en ocupar este encargo, ya que bajo la perspectiva de las Naciones Unidas, su larga trayectoria en el ejército mexicano ha sido ejemplar. Cuenta con una licenciatura en Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra de México, además de una maestría en Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales de nuestro país. Llega a relevar al contraalmirante argentino Guillermo Ríos, a quien se le agradece su contribución por parte de la ONU a los esfuerzos para la permanencia de paz. Y bueno, le comento que se trata la UNMOGIP, así se llama por sus siglas, quiere decir la misión de las Naciones Unidas encargadas de revisar y procurar la paz entre los hindúes y los pakistaníes. Se trata de una fuerza internacional que supervisa el alto al fuego entre India y Pakistán, una fuerza desplegada ya hace muchos años, en 1949, y a partir de 1971, cuando las hostilidades entre ambas naciones resurgieron, pues la ONU decide permanecer ya de manera permanente en esta zona, con intenciones de precaución del alto al fuego y también pues de informar al secretario general lo que sucede. México, nuestro país, es uno de los 10 países que más apoya a la permanencia de la paz con esta misión en las Naciones Unidas. César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo ves esta designación del general Ramón Guardado?
Juan, buenas tardes, gusto saludarte como siempre. La verdad es que me parece que es un reconocimiento a la trayectoria del mismo general de brigada y un reconocimiento también al actuar del ejército mexicano. Hay que recordar que no hace mucho, por primera ocasión, elementos del ejército mexicano formaron parte de los cascos azules, haciendo un excelente trabajo, situación que fue reconocida por la misma Organización Nacional de las Naciones Unidas. Y que obviamente como reconocimiento a ese trabajo, pues ahora se le encarga, ¿no?, a un alto mando militar el que pueda trabajar coadyuvando en una situación tan complicada como la que se da en Pakistán e India y que sabemos que es tensa todos los días. Entonces me parece un reconocimiento al trabajo de las Fuerzas Armadas Mexicanas y en especial al ejército mexicano.
Sin duda alguna es un reconocimiento al ejército mexicano, a las Fuerzas Armadas de nuestro país y al general Ramón Guardado. Daba parte de la trayectoria del general, tú nos la puedes completar, César.
Sí, por supuesto. Además es egresado del Colegio de Defensa. Es una persona que tiene conocimientos altamente operativos. Ha tenido estudios también en el extranjero. Independientemente de eso, combina, ¿no?, la situación académica con la situación operativa, situación que obviamente se ve reflejada en su hoja de servicio, que es lo que se conoce como el currículum para los civiles.
El general Guardado ha sido un ejemplo no solo para las Fuerzas Armadas a través del liderazgo que ha demostrado tener con los elementos del ejército mexicano, sino también para pues todos los connacionales a través de una serie de labores y de acciones que ha emprendido en su larguísima carrera militar. Es un reconocimiento que se le da. ¿Cuál es la perspectiva de su participación en esta importante encomienda para buscar la paz mundial, ya no solo en territorio nacional, César?
Pues me parece que va a llevar obviamente la ideología de las Fuerzas Armadas Mexicanas, encomendando siempre el respeto a los derechos humanos y a la prevención de lo que pueda llegar a suceder. Obviamente él ya tiene experiencia operativa en México, él tuvo la oportunidad de estudiar también en el extranjero y obviamente pues me parece que va a hacer un buen trabajo y que esto pues abre las puertas para que el día de mañana él pueda ascender para ser general de división, que es el grado máximo que existe en nuestro país.
César Gutiérrez Priego, esto con respecto al general Ramón Guardado, con respecto al ejército mexicano, a las Fuerzas Armadas de nuestro país y a la percepción en el extranjero sobre su actuar, sobre la mística que tiene y la vocación de servicio y sobre todo sobre la capacidad que tiene para colaborar con organismos internacionales en la pacificación de zonas que están en conflicto desde hace muchísimo tiempo, ¿qué significa?
Mira, me parece que son muchos reconocimientos que se han recibido en poco tiempo a nivel internacional. Hay que recordar que por primera vez en la historia las fuerzas especiales de nuestro país sacaron el primer lugar en toda América, por encima de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de Canadá, de Colombia, de Perú, de Bolivia, ¿no? Que son los comandos, en nuestro caso son fuerzas especiales, y sacó el primer lugar. Ese reconocimiento también se da pues en base al trabajo que la Secretaría de la Defensa Nacional ha desempeñado pues, durante décadas. Y eso obviamente, pues ese reconocimiento a nivel internacional es también porque se ha podido observar que aunque en México hay zonas de conflicto en donde comúnmente las Fuerzas Armadas, en específico el Ejército, tiene que participar, son los que, aunque yo sé que la oposición lo critica, son los que menos uso de la fuerza realizan por fuera de lo que son los comandos autorizados a nivel internacional. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, hay uso de la fuerza, es proporcional a la amenaza que...
Parece que se le cortó la comunicación a César. Ahí está. De repente se te fue la señal, César Gutiérrez Priego, de tu teléfono, te dejé de escuchar. Pero bueno, está una muestra de la confianza que existe, y no, ni más ni menos que por la ONU, en el ejército mexicano y en sus generales, por lo tanto, en la TROP. Y bueno, vamos a estar pendientes de la actividad y de las labores del general Ramón Guardado al frente de la misión de las Naciones Unidas encargada de revisar y procurar la paz entre los hindúes y los pakistaníes. Pues ahí está el reconocimiento que se le hace tanto al general como también al ejército mexicano. Y otro tema, César Gutiérrez Priego, parece que perdimos la comunicación con él, ¿verdad?
César, me escucha.
Otro tema rápidamente. Quiero consultarte porque pues hablábamos aquí sobre el lamentable asesinato de un policía investigador de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Sinaloa el día de antier. Hablábamos sobre el reconocimiento que también les hacemos a los elementos de la Secretaría y de todas las Fuerzas Armadas de nuestro país, que ellos saben lo que sucede cuando asumen este noble compromiso y los riesgos que implican. Este asesinato se está diciendo en parte de la opinología ilustrada, y ya sabes, no faltan, que es resultado de que no estaría funcionando bien la estrategia de seguridad de nuestro país. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué les respondes?
Pues me parece que es muy lamentable incluso escuchar a personas que yo considero que conocen del tema.
Es que luego uno cree que tienen una perspectiva alta y son puros chaparros.
No, pero es que es increíble que se congratulen por el hecho del fallecimiento de una persona que está ofrendando su vida por tratar de darnos seguridad. Lo mismo que la Guardia Nacional, los policías estatales, los policías federales, los policías municipales. No es posible que personas que salen a tratar de hacer su trabajo de forma honorable se termine utilizando política. Exactamente. Todos sabemos que va a haber siempre una respuesta por parte de los grupos criminales. Si los grupos criminales se sintieran cómodos, mi querido Juan, no habría ningún tipo de reacción. Es imposible. Esto es derivado, obviamente, del trabajo que se ha estado realizando y de los golpes tan mediáticos y directos que han estado llevando a cabo. Lamentablemente, no me gusta reconocerlo, pero también hay inteligencia y contrainteligencia por parte de los grupos criminales. Y muy posiblemente también hubo esta filtración por parte de autoridades estatales.
Híjoles, está muy mal la comunicación, querido César Gutiérrez Priego, pero bueno, alcanzamos a entender cuál es tu punto de vista, pues con estas declaraciones que pues son lamentables y muy alejadas de la realidad, porque ahí están los resultados que se llevan a cabo como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, en donde hay detenciones, hay decomisos, hay aseguramientos, y por supuesto que esto también genera una respuesta por parte de los grupos de la delincuencia organizada en nuestro país. Y bueno, seguimos con la información y agradezco muchísimo aquí a Sofía Margarita que pues esté con nosotros como cada viernes para hablar de un tema que tiene que ver con la Navidad, pero muy reflexivo, ¿no?
Sí, es correcto. A ver, creo que esta es una época donde ahora lo vemos, hay mucha violencia y hay personas que desafortunadamente pues van a pasar Navidad en una condición con la que no deberían de estar. Pienso en algunos casos que hemos ido acompañando este año. Está el caso de Alma, una mujer que hoy está en prisión en el Estado de México por haber cobrado la tanda. Pienso en Axel Daniel, que literalmente está en prisión por un delito que no cometió, acusado en estos momentos ya nada más de posesión mínima, pero que no puede salir porque su comprobante de domicilio dice calle número X, interior 1, y su INE no tiene el interior. Entonces, en fin, decir que seguimos teniendo pues un sistema carcelario que tiene muchas deficiencias.
Uh-huh, muchísimas. Entre ellas que son escuelas del crimen, ¿eh?
Pues sí, y que desafortunadamente no muchas reserción. De las personas que entran ahí entran por razones... Pues 4 de cada 10 personas que están hoy en la cárcel no tienen una sentencia. Eso no necesariamente significa que sean inocentes, pero sí que tenemos un problema en cómo estamos juzgando a quienes entran a la cárcel. Ya todos sabemos que la mayoría de las personas que pisan la cárcel desafortunadamente son pobres.
Así es, y de esto seguimos hablando regresando a la pausa, Sofía. Hecho. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Sofía Margarita nos agarró el corte y estás hablando de un tema muy delicado. Estamos hablando de la Navidad, pero también de quienes no lo van a pasar muy bien este año y de los pendientes que hay en materia de políticas sociales, por ejemplo, en los reclusorios. Y ahora que mencionas los reclusorios, no podemos dejar a un lado este tristísimo y lamentable hecho de un machismo y un patriarcado arraigado durante siglos en nuestro país, que en los centros penitenciarios donde hay mujeres reclusas, internas, no hay visitas. Al hombre lo visitan, va la familia, va la novia, van los amigos. A las mujeres que están detenidas en una cárcel en México, no hay quien las visite.
Pues sí, y desafortunadamente creo que incluso si nos metemos en el tema de género, la mayoría de las mujeres que hoy están en cárcel están vinculadas por un delito que está asociado a su pareja o expareja de alguna manera. O sea, Muchos. Digo, no, evidentemente no el 100%, pero muchas de ellas están ahí pues porque, no sé, la expareja estaba metida en delincuencia organizada o incluso casos terribles donde ellas se defienden de temas de violencia y abuso sexual y pues terminan agrediendo al agresor y entonces pues no se toma en cuenta que hay un escenario donde es defensa propia.
El caso de los que detienen en el coche y encuentran al sujeto con un arma, con drogas, les decomisan ahí algo ilegal que traen y venían acompañados de sus novias. Ellas terminan en la cárcel por ser novias del violentador o del generador de violencia o del delincuente. Y ellas terminan en la cárcel de manera muy injusta, nada más porque venían en el coche.
Es correcto, pero a ver, démosle la vuelta. Si alguien nos está escuchando que tiene ganas de hacer algo generoso esta Navidad, si se quiere poner un propósito chido para el 2025 de cosas que puede hacer, este escenario lúgubre, que definitivamente es una realidad, pues también tiene algunas ventanas positivas para poder sumar su granito de arena. Hice una lista, no es exhaustiva, pero quisiera proponerles algunos proyectos y los voy a subir a mis redes sociales, @SofiaMargarita, si alguien quiere ahí, no tiene papel y pluma, pero echarle un ojo a quiénes son. Uno es La Cana. La Cana hacen trabajan con mujeres justamente solamente privadas de la libertad y tú puedes apoyar a La Cana comprando regalitos de Navidad hechos por estas mujeres desde $300. Te puedes voluntariar también para el 2025 si quieren hacer algo padre con su próximo año y ponerse en su lista de propósitos, pues dedicar un poco de tiempo a una buena causa. Se pueden sumar como voluntarias, dar talleres. Estos espacios siempre están buscando también psicólogas, psicólogos voluntarios, en fin. Otro es la Fundación Arte Pro. La Fundación Arte Pro trabaja con infancias vulnerables cuyos papás y mamás en algunos escenarios están privados de la libertad. Pueden checar también su página, es artepro.mx. Igual ahí pueden donar o pueden también voluntariarse. Está Ocupa, @ocupa-mx o ocupa.org.mx. Ocupa trabaja con poblaciones masculinas. En su caso también tienen un espacio para donar o voluntariado, ambos. Y quiero sumar uno que no necesariamente es personas privadas de la libertad, pero sí viven en la puerta revolvente de los reclusorios de nuestra ciudad, que es las personas que viven en la calle. Entonces quiero sumar un último proyecto que es el Caracol. El Caracol es un proyecto bellicísimo con el que yo he tenido el honor verdaderamente de trabajar mucho este año. Ellos justo trabajan con población callejera. Ahorita están juntando cartitas de Reyes Magos para los chavos de la calle y las chavas. Entonces igual, échenle un ojo a sus redes sociales, es @elcaracolac o su página que es elcaracol.org.mx. Al Caracol los puedes ayudar desde 20 pesos al mes. Uh-huh. Y la mayoría, la verdad, de estos proyectos, cualquier donación suma tiempo. Y de nuevo, también pues en algunos escenarios como el de la cana, si no saben todavía qué le van a regalar a alguien de Navidad. Yo a la cana le compré, por si alguien quiere, un perrito. Literal, les mandé una foto de Elena, mi perra, que uh-huh. es lo máximo. Y me hicieron un perrito como de peluche y le mandé un par de los de mi mamá. Y entonces hay cosas que se pueden hacer que creo que suman, que no es nada más entrarle al consumismo de estas épocas, sino más regalar cosas por regalar, sino realmente pues poner un granito de arena en estos espacios y que no solamente sigamos dando estas terribles noticias de cómo nuestro sistema penitenciario pues está quebrado, porque es bien fácil mandar a alguien a la cárcel, ser punitivista y olvidarte de que está ahí, ¿no? Pensemos pues que lo que queremos a largo plazo es que no tengamos que mandar a nadie a la cárcel, sino que tengamos justamente la menor tasa posible de crímenes en este país. Y para lograr eso, pues tenemos que pensar en la reinserción.
Sin duda alguna, una necesaria reinserción, muy contrario a lo que sucede en demasiados reclusorios, que es que se convierten en escuela del crimen. Y llega un interno por un delito menor, incluso famélico, y sale con unas mañas que aprendió ahí, porque si no las aprende no sobrevive. En fin, ahí hay un reto. Sofía Margarita, no te vayas, porque en una de esas llega más adelante Poncho Gutiérrez, el director del De Forma. No estamos seguros de que llegue, porque aquí afuera de Fórmula pues encontré mucha gente que le quiere tomar fotografías y ya ves que no le gustan esas cosas a Poncho. Bueno, vamos con más información. El secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, Juan Ramón de la Fuente, aseguró que el gobierno de México ya tiene lista una estrategia para enfrentar la posible deportación masiva que amenaza Donald Trump. Óscar Zúñiga, voy contigo y el reporte, ¿en qué consiste esta estrategia?
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, México debe tener una voz potente ante los nuevos retos que enfrenta los Estados Unidos, señaló el canciller Juan Ramón de la Fuente. Esto al reunirse en Los Ángeles con cónsules mexicanos de la costa oeste de los Estados Unidos, en donde les dijo que, bueno, pues tiene prácticamente en México una estrategia para enfrentar las vicisitudes que se enfrentan con el nuevo gobierno de Donald Trump. Escuchemos lo que dijo.
Juntos con líderes comunitarios, con empresarios, tanto mexicoamericanos como norteamericanos, que también requieren del trabajo y de la colaboración de las y los migrantes mexicanos y que saben que el éxito de sus empresas o de sus proyectos productivos depende del buen trabajo y de la buena mano de obra que representan muchas veces en nuestras y nuestros connacionales. Todos ellos son aliados y todos ellos están reaccionando positivamente a este llamado, a la unidad, a trabajar con un proyecto integral.
De la Fuente hizo un llamado a la unidad de nuestra comunidad en la región y fortalecer la estrategia de protección y asistencia con nacionales, agregando que la diplomacia consular debe buscar en todo momento mejorar y modernizar los servicios brindados al pueblo de México. Por otra parte, Juan, déjame comentarte que ya en su última conferencia de este año, el embajador Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos, señaló que la frontera de Estados Unidos y México está quebrada en seguridad y se tiene que componer, y para ello se debe trabajar desde la frontera sur mexicana, resaltando precisamente la labor que viene realizando la presidenta Claudia Sheinbaum hacia Sinaloa, que está mostrando precisamente el trabajo conjunto que se está haciendo con la Unión Americana. Escuchemos.
Hay mucho ruido de la frontera del muro entre Estados Unidos y México. Y lo que quiero yo comentar acá es que deberíamos nosotros, como países hermanos, Estados Unidos, México y con Canadá abajo del T-MEC, ver a ver cómo se trabaja el tema de las fronteras para la seguridad.
Agregó que a partir del 20 de enero viene una sacudida y llega otro presidente al gobierno de Estados Unidos y vendrán cambios se tendrán nuevas prioridades, pero la seguridad debe ser un tema principal, por lo que se seguirá trabajando con México precisamente, Juan, en este importante tema. Juan, el reporte.
Gracias, Óscar Zúñiga. Muchísimas gracias. Ya llegó el momento de los archivos secretos del doctor Bolaski.
Desde los rincones donde se esconden los ratones. Los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia. De la galaxia.
Los archivos secretos
del doctor Bolaski. Qué gusto saludarte. ¿Traes tema navideño?
Un tema navideño, pero un tema bonito, justo en la Primera Guerra Mundial.
todo el mundo, una guerra bastante cruel, porque además se pelea en las trincheras, que eran estas zanjas enormes, una frente a otra, los soldados disparándose, y de repente la nieve, los lodazales que se formaban en esas mismas trincheras, y llega un momento de luz. Les llegaron provisiones a los alemanes adornaron sus árboles de Navidad y decidieron pasar una feliz Navidad en la trinchera alemana, pero además compartirla con los soldados de enfrente.
Y empieza. Hay película, ¿no? Y
o sea, hay tregua.
Sí, una tregua, pero una tregua donde no intervenían los gobiernos, donde solo intervinieron los soldados que estaban peleando, y entonces salieron. Después de cantar la noche villancicos y que tenían bebidas, les había llegado provisiones a los alemanes, cantaron villancicos y les empezaron a desear feliz Navidad a los aliados belgas, franceses e ingleses contra los que estaban peleando. Y de ahí surge en el 25 de diciembre la tregua de la Navidad y el partido, porque sacan un balón. Y entonces sacan un balón.
Partido de fútbol.
Un partido de fútbol y sacan un balón y empiezan a patearlo. Pero además esto se dio a lo largo de todo. No es nada más un partido de fútbol. Esta tregua se hizo voluntaria y espontáneamente. La gente, los altos mandos no lo sabían. Y finalmente se daban la mano, intercambiaban cigarros, platicaban. A veces hasta cantaban juntos. Hay cartas y hay documentos donde los soldados les escriben que fue tal vez la mejor Navidad de su vida, que nunca se esperaron que en algo tan hostil y tan ríspido hayan podido darse la mano con el enemigo e intercambiar alimento y intercambiar un partido de fútbol.
Y la paz, que es lo más importante, aunque fuera efímera, cuando no lo es, esas horas deben haber sido un paraíso, doctor.
Un paraíso, exactamente.
O sea, nada más con cuidado de que el balón no le diera una mina, porque...
Exacto. No había todavía, pero sí se corría el peligro en cualquier momento que alguien se alocara y que empezaran los disparos. Sí, sí.
O que se acordara, ¿no?, que los había convocado en esos lugares, que era precisamente un conflicto bélico, pero es que la tropa respondía a intereses que no eran los suyos.
Los únicos que se acordaron eran los jefes y se espantaron mucho de que pues lo llamaron insubordinación, insultaron a los le diste la mano a tu enemigo, y empezaron a tratar de opacar esto. Hay fotografías, hubo una película en el 2005, en el 2014.
¿Cómo se llama la película?
Estaba en francés, así es que no me aprendí el nombre.
Yo me acuerdo haberla visto.
Es la tregua en la traducción es la tregua de Navidad.
Ok.
Hay una alemana, ¿no? De hace un par de años.
Sí, la primera fue una francesa y luego una alemana. Y finalmente, lo más interesante de esto es que en el 2014, la FIFA hace un homenaje a esta tregua porque se jugó al fútbol y se devela una escultura donde están dos soldados dándose la mano y un balón en medio, que se llama All Together Now.
Ah, mira, como la canción
de los Beatles. Sí.
Qué bonita historia, doctor Bolaskis. Preparaste mucho, gracias.
Gran
doctor.
Reflexión de Navidad, Bolaskis.
Sí, eres una enciclopedia, doctor Bolaskis. Muchas gracias. Oye, y está Poncho Gutiérrez ya con nosotros, director creativo del Deforma. Le adelantaba que no presencial, porque justo venía Fórmula, pero lo detuvieron unos fans. Y está tomando selfies en la calle y pues ya usted que no le gusta a Poncho eso, entonces prefirió quedarse tomando selfies e invitar a sus muchas admiradoras y admiradores a que compartan los micrófonos. Poncho, pues ahora sí que feliz Navidad. ¿Quién te manda a ser tan popular?
¿Qué te digo, Juan? Hay prioridades en esta vida. Me había preguntado si mi compromiso era con Juan Becerra o con la gente que me dice, Poncho, una selfie, y no lo pensé. Es Navidad, el amor se respira en el aire, y aproveché. Y muy bonita historia la del doctor que nos cuenta una etapa en la historia que sí es muy bonito, pero también nos pone a reflexionar cómo hay una frase por ahí incluso que decía que la guerra es cuando un grupo de hombres viejos que se odian y se conocen mandan a un grupo de jóvenes que no se odian y no se conocen a matarse. Y pues sí, al final nadie se quiere morir, pero pues...
Oye, ¿y saben ahí tus fans que eres chairo?
¿Cómo? Ah, sí, lo saben por
todos
eso,
los fans
por
que tienen Iker Echairo.
No es que lo sepan, es que esa es la razón, Juan, por la que se toma la selfie. ¿Quién no se tomaría una foto con un chairo? Ahorita que estamos de moda los, como decía el expresidente, chairo, naco y chinto o algo así. Pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Es el momento de la izquierda, mi estimado Juan.
Todo oye, lo naco es chido, todo lo naco es chido. Pero vas a hablar de otro grupo.
Sí, de otro grupo, no tan con menos fans, la verdad.
Y menos votos también, ni se dije.
Y muchos menos votos. Pero ¿sabes qué? Yo, mira, así como cuando abres un regalo navideño y le quitas la envoltura y dices, qué padre, por fin voy a ver qué hay adentro. Pues yo pensé que el PAN por fin se iba a quitar la envoltura. Sí pensé que iban a decir que ya, ¿saben qué? Sí somos de derecha, ¿para qué nos hacemos mensos? Y dije, perfecto, perfecto, un partido abiertamente de derecha, una propuesta para la gente que quiere que la represente la derecha, una persona que quiere la derecha sin albur, me refiero a la derecha política, y que se vea representada por alguien, un político que diga sí a la vida, sí a la familia tradicional, no al matrimonio igualitario, un partido de derecha abiertamente en México. Pero justo cuando se animó y lo dijo en un evento, a las pocas horas en Twitter dijo, no, a ver, o sea, sí derecha, pero no tanto. Entonces, pues no, es como cuando, yo sé que no es tu caso, Juan, yo sé que tú no, pero es como cuando alguna persona en la borrachera publica o marca o dice cosas y ya después en la cruda como que dice, no, no quise decir eso, control de daños, ¿no? Fue lo que hizo el señor Jorge Romero, de nuevo presidente del PAN, en un evento dice, dejemos de hacernos mensos, no traicionemos a los que nos votan, la verdad sí, somos un partido orgullosamente defensores de la familia tradicional, orgullosamente defensores de las dos vidas, y cuando dije bien, por fin un poquito de sinceridad, por fin este PAN comienza a tener sabor, pues a las pocas horas en Twitter dice, no, o sea, sí, familia y sí vidas, pero respetando derechos y no tocando a nadie, y somos buena onda, y hagan de cuenta que no dije nada. Entonces, pues no sé, yo pensé que ya, que el siguiente año íbamos a comenzar con un PAN ya con más pues más infladito, más cargadito a la derecha y más interesante.
¿Ninguna reflexión pero pues no. opositora te embona, Poncho
¿No?
Gutiérrez?
No, la verdad no hay PAN que me embone y a ver si me gustaría, Juan. O sea, imagínate que hubiera. No, mira, estamos al aire, no malburés.
Es sin albur.
Claro, me imaginaba que era por eso. Mira, hay una cosa muy interesante, un panorama interesante.
Nos quedan 10 segundos para que sea muy interesante y rápido.
Ah, no, entonces ya no es tan interesante, pero a mí sí me gustaría ver un PAN que abiertamente sea de derecha para que las mesas podamos debatir desde el principio, izquierda contra derecha, listo.
Nos vemos la próxima semana, ¿te vas de vacaciones?
No, me quedo, recuerda que prioridad es la selfie
okay.
Y Juan Becerra.
Y yo ustedes lo escucho mañana a 7 de la mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.